El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Profe, disculpa la tardanza. No me dejaban pasar por la ropa inapropiada. Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa. No puedo estar aquí sin ser sexualizada. Dicen que los provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos. Dicen que es mi culpa y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba. Mami, ya no me pregunte que por qué lloro tanto, la tristeza a mí me hunde. Soy esclava de mi cuerpo, no, no me tratan como quiero. Pero aquí vamos, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando, no. Destruyendo el patriarcado hoy, agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando, no. Destruyendo el patriarcado hoy, hoy. Se me trata diferente que a mi hermano. No sé cómo se siente vivir sin ser juzgado, porque ante los ojos del mundo es en vano. La mujer nunca estará libre de pecado, dicen. No te pongas esa falda, que te quito tu nombre, ya no te corresponde. No salgas pa' la calle si no quieres que te toquen. No te hagas la santa, no busques que te borren. Y ustedes piensan que yo estoy exagerando. Mi amiga está llamando, dime mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Está llorando, pero aquí vamos. Agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando, no. Destruyendo el patriarcado hoy. Agarrada de la mano, dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando, no. Destruyendo el patriarcado hoy. Destruyendo el patriarcado hoy. Sol Gómez, la escuelita, Lala Music.
Pues bienvenidos y bienvenidas al Abre Letras. Como cada miércoles nos encontramos en los micrófonos Sofía Carabi y Kareli Jiménez. En la producción está Josué Nolasco y Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción. Claro, como cada miércoles también, Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Y pues claro que también ahí extendemos los saludos a quienes nos siguen a través de las redes de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Y bueno, hoy tenemos una conversación muy necesaria en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que bueno, ya pasó el 8 de marzo, pero la resistencia y la lucha sigue. Y es una fecha pues que nos obliga a recordar, a reflexionar y dialogar sobre historias que durante mucho tiempo pues no han sido escuchadas. En esta ocasión hablaremos de un tema súper fascinante como necesario, las llamadas enfermedades de las mujeres, específicamente en la época colonial. ¿Cómo se entendía el cuerpo femenino? ¿Qué se consideraba enfermedad para las mujeres? ¿Qué papel jugaban la medicina, la religión y la justicia en esos diagnósticos? Y bueno, para todo esto nos acompaña la historiadora Carolina Bueno. Ella investiga y ha realizado varias publicaciones sobre la historia de la ciencia y la historia de la salud pública. Y pues además trabaja en nuestra biblioteca histórica, específicamente en el piso 1. Sí. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Kareli, por la invitación y por esta presentación. También gracias a Sofi por la invitación y a Josué. Y bueno, estaremos aquí hablando de mujeres, a ver qué tal les parece a todos.
Nosotras estamos muy emocionadas, Caro, sí, la verdad. Sí, es sí. Un tema que desde el inicio ahí nos... nos hizo pensar muchas cosas, la verdad.
Sí, claro. La verdad es que es un tema muy apasionante. Sí, y cada día salen más cosas interesantes.
Sí, sí. Y justo en este marco, pues, del 8M, que todavía, digo, ya vamos con unos días más para el otro lado, pero en realidad, pues, todo el mes, ¿no? Se justifica, claro, que toquemos estos temas.
Y todo el año, ¿por qué no?
Sí, eso sí. Oye, Caro, pues a mí me gustaría, antes que nada, que nos platiques justo sobre tu trabajo dentro de la biblioteca.
Bueno, mira, yo trabajo, como lo decía Kareli, en el piso 1 del edificio histórico, que es prácticamente la coordinación de archivos, en los que se encuentran pues dos de los archivos más grandes que se puede decir, que es el archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, okay, entre otras cosas que tenemos. Yo particularmente me encargo de trabajar el ramo civil del Supremo Tribunal, trabajar lo que es la donación del poder de la judicatura y lo que es cotejo, fichas, inventario, poner los expedientes en sus cajas y ponerlos en las estanterías para que queden ahí pues resguardados, para listos para que la gente venga a consultarlos.
Por ahí sabemos también que haces algo de paleografía, ¿verdad?
Ah, sí, yo creo que la paleografía es una de mis segundas pasiones, más allá de la historia. Creo que la paleografía es la interpretación de los documentos que, por así decirlo, viejitos, tratarlos de interpretar y leerlos con una escritura totalmente diferente a la que actualmente conocemos, ¿no?
Sí, sí, que incluso yo ahí cuando he ido un poco a chismear ahí contigo, digo, no manches, ¿cómo lees esto? Yo no puedo, de verdad. Sí. Claro que es un arte.
Mucha gente me lo ha preguntado, o sea, ¿cómo le haces? Porque yo nomás veo y me asusto.
Sí. La letra de doctor se queda corta.
Sí, sí, la verdad es que es algo muy apasionante. A mí me gusta muchísimo porque aparte es de paciencia, chicas. Sí. No todo el mundo tiene la paciencia de hacerlo. Y pues hacerlo, bueno, trabajar en lo que más te gusta, en lo que te apasiona, yo creo que es más que un premio estar ahí.
Claro. Sí, claro. Oye, Caro, ¿y cómo llegaste a trabajar en este tema que es como tu fuerte, ¿no? Las enfermedades de las mujeres.
Fíjate que ya tenía tiempo trabajando libros de medicina y cosas que tenían que ver con la salud pública, obviamente en la época colonial, que es la temporalidad que a mí me gusta y me apasiona. Y todo surgió a raíz de una invitación que me hizo la maestra Ángela Arias a darle como una clase a sus chicas en la Universidad de la USEMICH en Michoacán, que está en Saguayo, Michoacán. Y dije, bueno, ¿qué les voy a hablar? Entonces ella me dice, háblales de los archivos y lo que has encontrado acerca de mujeres. Entonces, en una de esas había encontrado, hojeando un documento, encontré lo que es un impreso de lo que es la operación cesárea. Okay. Que ahorita es muy común, pero antes era algo como muy difícil de entender, pero que se realizaba. Aquí en Jalisco no me he encontrado casos, o en Guadalajara particularmente, pero sí era un edicto que se tenía que hacer, ¿no? Y era, o sea, en Guadalajara llegó en 1772. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver, dije, ¿es en serio lo que tenían que pasar las mujeres para hacerle esta operación? Entonces, me puse a buscar en el archivo qué había de mujeres enfermas, qué tanto estaban visualizadas, perdón, las enfermedades, y qué tanto se curaban o no se curaban. Y entonces ahí empecé a trabajar y a hacer mis búsquedas en el archivo.
Oye, ¿y qué archivos, qué acervos, perdón, con los que diste?
Aprovechando que uno trabaja en la biblioteca pública, obviamente, claro, que obviamente los invitamos a todos a que vayan a consultar en su edificio histórico y también, ¿por qué no?, en la contemporánea, yo me puse a revisar. Como trabajo época colonial, me puse a revisar la Real Audiencia de Guadalajara y el Supremo Tribunal de Justicia en sus primeros años. Real Audiencia consulté el ramo criminal, el ramo civil y el ramo de bienes de difuntos. Y el ramo en Supremo Tribunal, civil y criminal.
Oye, Caro, cuando decimos época colonial, en números, ¿a qué periodos nos referimos?
Estamos hablando como aproximadamente de 1500 a 1824, o sea, es prácticamente cuando los españoles nos conquistan y viene todo lo que ellos hacen en nuestros territorios. Y ya termina justo cuando la lucha de independencia, viene ya la instauración de una república, etcétera, etcétera. Que es corte temporal es en 1823, más o menos, 24.
Contexto histórico muy necesario.
Sí. Y que no todo se da, que no todo es igual en todas las regiones. Aquí en Jalisco fue total, Guadalajara fue diferente que en Ciudad de México, que en otras regiones que conocemos.
Oye, y aparte de la cesárea, ¿qué otros documentos, qué otra información te has encontrado por ahí?
Ay, es que hay una cantidad de cosas muy interesantes. Mira, acerca de las enfermedades que hay, bueno, nos encontramos que las enfermedades de las mujeres no eran muy visuales, siempre eran las mismas enfermedades. Uh-huh. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a sus mamás decir, ay, es que me alivié. Cuando estaban embarazadas. Era porque el embarazo se consideraba una enfermedad. La menstruación se consideraba una enfermedad. Todo aquello que era cuestión femenina se consideraba una enfermedad. Pero a ellas no se les visualizaba en una enfermedad común y corriente. Es decir, ellas no tenían, en la teoría, no tenían cálculos renales, no sufrían de bronquitis, no sufrían de otras dolencias, ¿no?
Okay.
Y, por ejemplo, los expedientes, cuando son relacionados de hombres, sí se decía, tienen el mal del azarillo, que es la lepra, como conocemos ahora, o tiene tuberculosis, ¿no? Okay. Entonces, en los expedientes de las mujeres sí viene, pero no viene la enfermedad hasta que no lees el documento por dentro. Raro es el que te dice, por ejemplo, encontré uno de una esclava que se llama Micaela, que ella viaja con su dueño, por así decirlo, porque pues sabemos que las esclavas eran una propiedad, viaja en un galeón y a ella se le practica una operación de piedras en los riñones. Okay. Pero por operación entendemos que se le da un tratamiento para que expulse las piedras de los riñones. O encontramos el caso, por ejemplo, de la sífilis. Es una mulata que vive con su amo y tiene sífilis. Esa es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya, ¿cómo le dio la esclava la sífilis? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos encontramos. O, por ejemplo, les contaba a Sofía y a José la vez pasada que fueron a visitarme, el caso de Guadalupe Buenrostro, que prácticamente ella en la portada dice, está loca. Pero ella tenía una preferencia sexual diferente. Pero pues en la época colonial eso se consideraba un castigo o un pecado. Y ella prácticamente vive toda su vida en una jaula en el hospital de San Miguel de Belén. Porque ella llegaba a las iglesias y ella decía que ella era un monje franciscano. Y sus cartas, al escribirlas, ella decía, yo soy Guadalupe Buenrostro, vecino de Cocula, monje franciscano. Y era una mujer. Entonces, bien interesante. Sí, o sea, ese tipo de cosas nos podemos encontrar, entre otros chismes, muchacha.
Ay, qué emocionante.
Sí, sí, más o menos podemos encontrar eso.
¡Guau! ¡Qué interesante!
Oye, ¿y era común, digamos, encontrar documentos en donde tal cual, o sea, dijera, pues que estaban enfermas? ¿O era como, ya les tenías que escarbar?
No, a los documentos hay que escarbarles, sobre todo digo que el de las mujeres, porque los hombres sí es muy visible cuando dicen que están enfermos, pero las mujeres hay que escarbarle y hay que leerles.
¿Y sabemos esto por qué, Caro?
Yo me imagino porque la mujer no tenía visibilidad en ese tiempo. Recuerden que pasaban a resguardo de sus maridos. Solamente si eras viuda, podías tener como un derecho a poder tú vivir tu propia vida, por así decirlo, siempre y cuando se le dejara, ¿no? Entonces, al escarbarle te das cuenta de muchas cosas. Y una de las enfermedades que más son visibles son las demencias o las que están locas. Y las personas que están dementes, hay tres tipos. Las personas que están dementes por enfermedad, por alguna condición. Las que son dementes, pero son declaradas por sus familias. En este caso, si tienes esposo, si su esposa está enferma, el esposo es el que la declaraba, que era para administrar bienes, básicamente. Y lo que he también notado es que solamente a las mujeres de dinero son a las que se les hacía un juicio para poder administrar sus bienes. O sea, hay varios casos, igual si quieren les digo uno.
Fíjate que justo yo sí, a mí me encantaría que me platicaras, y también justo que también nos platicaras sobre cómo se les trataba, ¿no? Pero, ¿te parece si nos quedamos con esa información al regresar del corte?
Sí, claro.
Muy bien, esto es El Abre Letras.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Pues ya lo escucharon, estamos de regreso aquí en El Abre Letras y justo hoy, en el marco del 8 de marzo, queremos detenernos y justo seguir platicando, ¿no?, sobre estos temas tan importantes, pues que no solamente en marzo se tienen que platicar. queremos seguir tocando el tema de las enfermedades de las mujeres con la investigadora e historiadora Carolina Bueno. Y pues, Caro, nos quedábamos un poco picadas en el bloque anterior. Justo nos quedamos ahí platicando sobre los tratamientos, ¿no? Sí. ¿Cómo se le trataba a una mujer que se consideraba enferma? ¿O qué capacidades tenía ella incluso, ¿no? Sobre su propio, pues sí, sobre su propio diagnóstico, su cuerpo. ¿Qué tienes por ahí para compartirnos?
Mira, en la cuestión de los tratamientos, lo único que se llega a mencionar es la manera en que curaban, pero únicamente era una forma de curar, más no prevenir. Porque ahorita conocemos la prevención. O sea, tú vas al médico cuando sientes algún dolor y esto, y ellas no. Ellas ya no tenían posibilidad. Ellas más bien iban cuando ya estaban enfermas y no iban. Recurrían primero a la primera instancia, que era un curandero.
Ah, bueno, aquí, en paréntesis importante, estamos hablando de enfermedades de las mujeres en la época colonial.
Sí. Entonces, iban al curandero. El curandero las curaba con los remedios medicinales que había en la época. Y cuando ya no se podía, ya se iban al hospital, en ese tiempo en el de San Miguel de Belén, o si podían tener o tenían la posibilidad, quizá un médico que pudiera verlas de manera particular a su casa. Por lo general, esa acción la tomaban las mujeres que eran personas que tenían la posibilidad económica en esa época.
Claro.
Por lo general, mujeres españolas o posiblemente criollas. No todas, ojo, ¿no? Entonces, era eso. Ahora, por ejemplo, tengo tres casos, que era el de Inés Armenta. Es una niña de 11 años, que ella, pues lamentablemente por una golpiza que le pone uno de sus tíos, por estar viendo unos monitos en un aparador y lo rompe, pues la golpea y le causa una fractura expuesta en uno de sus pies. Entonces, pues como ven que la niña no se levanta, pues el curandero la revisa y el curandero dice que le pone, el curandero se llamaba Juan José Ortega, y que la curación consistía en ponerle fomentos tibios de agua de saúco y aguacate alcanforado sin darse en cuenta de que había una fractura. Okay. Y lo que le causa a la niña es una infección que en el documento menciona que es erispicela, pero que se conoce como una infección. O sea, se le cangrena la piel y la niña muere en 3 días. Después de que la niña muere, va un médico y la revisa y realmente confirma que se muere por la infección que tiene en la pierna. También tengo el caso de una indígena del pueblo de Tlajomulco, en el que ella menciona que pues la tienen embrujada, ¿no? Y es un caso criminal por infidelidad. Entonces la señora, para justificar que le fue infiel al marido, pues menciona todo lo que le hace el curandero. Y le era infiel al marido con el curandero. Entonces decía que el curandero la sobaba, la sobaba de sus coyunturas, y una de los remedios que le ponía como trapos en la cabeza y le presionaba la cabeza, y que ella ya se sentía bien, pero que ella sentía que el curandero la tenía embrujada, ¿no? Entonces, eso es uno de los casos. Y,
oye, Caro, ¿y qué tanta posibilidad había que ellas eligieran sobre su tratamiento?
No había. Te digo que ya se los había comentado anteriormente, quien podía decidir el tratamiento eran las personas que estaban bajo su resguardo, que era el caso de las de las personas que tenían el dinero o que tenían alguna enfermedad y ya era insostenible. Entonces los parientes interponían un juicio para administrar sus bienes y poder curar o sanar o sobrellevar las enfermedades, porque implicaba gastos de igual de medicamentos, quizás hasta baños, porque eran muchos los remedios que se utilizaban en esa época.
Y caros, me imagino, ¿no?
Claro, porque hay juicios de gente, de maridos, que interponen un juicio porque sus 4 hijas y su mujer están enfermas de una enfermedad pública. Una enfermedad pública puede ser la viruela, puede ser la fiebre tifoidea, puede ser el sarampión, que es una enfermedad que merma mucho a la población, es decir, de contagio en contagio se van enfermando, ¿no?
Okay.
Entonces, de ahí era donde era como caro y ellos eran los que decidían. Las únicas que yo he encontrado que podían más o menos decidir eran las esclavas. Ellas interponían juicios ante la Real Audiencia y los médicos les hacían unos certificados donde mencionaban de que estaban enfermas. y de ellas hay un montón de casos. Uh-huh. Está, por ejemplo, el caso de Petra, está otra esclava que se apellidaba Bueno, igual que uh-huh. yo, Bueno, uh-huh. y también, ajá, y en esos mencionan todas las enfermedades que tenían, y solamente de una de ellas sí menciona cómo se curó, o de qué se curó.
Okay.
O sea, dice que ella tenía hipo, que tenía una mama inflamada y que ya le estaba sangrando, que estaba tullida. Entonces dice que todos esos males se alivia, excepto de la mama infectada, uh-huh. que era cáncer de seno. Uh-huh. Y pues en esa época no se conocía. Okay. Entonces ahí es donde ellas sí interponen, y todo lo hacen o para cambiar de dueño o para obtener su libertad.
Oye, muy contrario a la idea de que tenemos, ¿no? Ajá, justo de que las esclavas no podían, no tenían voz y voto, no podían
exactamente.
Más que asumir, ¿no? Su realidad. Entonces, aquí nos hablas de que ellas eran las que podían anteponer, ¿no?
Sí, esto. Y aquí en Guadalajara es un caso totalmente diferente a lo que se da en otras regiones.
Porque justo nos hace pensar como, esto pasaba aquí, pero ¿y en los otros estados o pueblos, ¿no? Más chicos, ¿cómo se llevaba a cabo ese tipo de...?
Así es. Ajá. O, por ejemplo, los mismos dueños de las esclavas pedían que se les hicieran los certificados médicos para ver cómo estaba su salud y en cuánto la podían vender. Entonces, uh-huh. por más cruel que suene, uh-huh. esa es la realidad que se vivía en esa época.
Sí. Oye, mencionaste algo bien interesante que me generó mucha curiosidad, las enfermedades públicas. Así como había este término de enfermedades públicas, ¿había uno para enfermedades privadas? ¿O algo? ¿O por qué esta distinción? Bueno, nos comentabas que era porque mermaba mucha población.
Sí, pero también eran públicas porque eran visibles.
Ah.
O sea, por ejemplo, tú veías en la calle a alguien enfermo, bueno, alguien que supiera sabía que tenía algo, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, las enfermedades que eran muy visibles, la sífilis. La sífilis, cuando ya estaba muy desarrollada, podía ocasionar hasta que se te cayera tu nariz. O sea, podía ver que la piel se te fuera cayendo, la lepra también, uh-huh. O por ejemplo con la fiebre tifoidea, que es una enfermedad que se ocasiona por una bacteria, pues era diarreas, eran las fiebres muy evidentes, entonces uh-huh. También por eso son públicas, porque son visibles.
Okay.
Y aquellas que no son visibles, pues se callaban porque nunca uh-huh. eran diagnosticadas por algún médico.
Como las enfermedades mentales, ajá. ¿no?
Exactamente. Okay. Exactamente.
¿Y qué sabemos sobre las enfermedades mentales en la época?
Híjole, sí eran bastante fuertes porque eran poco entendidas.
Ajá.
O sea, si tú no entrabas en el orden social, ya estabas loca, ¿no? Ajá. Pero también si tú estabas enferma, pero no sabían qué tenías, estabas loca. Ajá. O sea, por ejemplo, les quiero dar el caso de una indígena. No, no es una indígena, es una mujer. Se llama Doña Ana María Corona, que era una doncella que estaba enferma, encerrada en la clausura y en retiro en la hacienda de Santa Gertrudis.
Tenía dinero entonces.
Tenía dinero, exactamente. Uh-huh. Se dice que estaba privada de la contestación de las gentes y aún de la solicitud del remedio de sus accidentes, o sea que no podía decir uh-huh. que estaba enferma. Uh-huh. Y estaba privada de la... ya lo dije, y es decir, no hablaba, no controlaba sus esfínteres, se le declara demente. Porque okay. nunca se le entiende. Y quizá hasta la demencia podría ser algo que le afectara a tu cerebro, desde uh-huh. alimentación o algún medicamento, pero en ese uh-huh. tiempo no había medicación, uh-huh. o sea, no había como un conocimiento como tal. Por ejemplo, hay un caso bien interesante. En el convento de Santa Teresa de Jesús, uh-huh. ahí la madre superiora escribe al padre y le dice, oiga, al encargado de del convento, le dice, ¿sabe qué? Todas mis monjas novicias se me están volviendo, dice que se están volviendo locas, sino que están cayendo, que no se quieren levantar de cama uh-huh. y que están como, pues, incontrolables, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere decir que ellas estaban dementes, pero por alguna situación. Hay otra chica del mismo convento que logran pasarla a la reja, es decir, a la entrada, uh-huh. se desmaya y la curan oliendo a guarrás. O sea, el que es el portero,
ajá.
va, compra aguarrás y le pone una motita de aguarrás en la nariz y dice que la cura, o sea, la levanta, pero pues imagínense con aguarrás, es un químico, sí, y es un químico
fuertísimo,
exactamente, que puede provocar las adicciones, ahora lo conocemos, ¿no?
Sí,
con
sí,
eso.
Sí.
Pero en esa época, así, o sea, y que la enfermedad no respetaba clase social, o sea, digo, todas unas novicias, en total eran 11 novicias,
ajá.
o sea, todas estaban de que tráigame más porque ya no puedo atender entre las ancianas, que ya estaban seniles, y las novicias que no tienen cabida, o sea, que estaban realmente mal.
¿Y sabemos qué era realmente lo que tenían?
No menciona. Hay muchas posibilidades, te digo, desde que puede ser la alimentación, el encierro en un lugar húmedo, porque también dice que les provocaba dolores en el cuerpo, dolores en las coyunturas, o sea, es un sinfín de posibilidades que puedan tener.
Sí. Oye, y luego era muy común en esa época estos justo conventos, ¿no? Y que muchos eran, o sanatorios mentales para mujeres, ¿no? Sí. Era, bueno, yo conozco un par, ¿no? El refugio en Tlaquepaque, que también fue como un sanatorio para, no sé si fue para mujeres, creo que ahí no tengo la información muy, muy fresca, pero era muy común, ¿no? O sea, ¿y qué pasaba con ellas, por ejemplo? ¿Se te diagnosticaba una enfermedad mental y te llevaban a esos lugares? ¿O cómo?
Sí, pero les dijo, ya les había mencionado el caso de Guadalupe, que vive prácticamente, ella salía, la diagnosticaban, la encerraban, salía, la volvían a encerrar, y así estuvo toda su vida. Entonces, pues, la dejaban ahí. Si tenían las posibilidades económicas, las encerraban en la hacienda, como lo mencionado, y los parientes se hacían cargo de ellas.
Y administraban su dinero.
Exactamente.
Oye, ¿y entonces era conveniente nombrar a una mujer loca, no?
Pues era lo más común, porque no se sabía qué realmente qué era. Entonces las declaraban y, pues, ya.
Oye, y había, así como hay una definición, o bueno, características de una mujer enferma, ¿no? ¿Había otra para nombrar a una mujer sana? ¿Había otras?
La mujer sana era aquella que podía procrear, bueno, cumplir el rol que se establecía en la sociedad. Casarse, tener hijos, traer hijos y vivir en matrimonio. Todo aquello que salía de ese rol ya establecido, no.
Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer rebelde, no?
No me he encontrado rebeldes. O sea, me he encontrado, por ejemplo, gente, mujeres que acompañaban a sus hombres en la lucha insurgente. Y una de ellas está presa, pero pide que la dejen salir porque pues ella se siente muy mal. Y que ella ha escuchado de otras presas que piden el indulto. El indulto quiere decir que salgan libres, pues, y que ella lo quiere porque se siente mal, y que el encierro le está cayendo mal. Pero alguna sí que trasgreda la orden social, básicamente es, ya como nos menciona, la recurrente Guadalupe, que ha sido la más rebelde, por tener el valor de decir que no es, pues, mujer, que tiene otra preferencia sexual, y pues, cómo vive ella, ¿no? O, por ejemplo, el caso de las esclavas, pero creo que el caso de las esclavas sí es bastante muy castigado, pues, porque es como para salirse, pues, de su rol, o se metían a otro dueño, o sea, eran libres, pero para ser libres les pedían muchísimo dinero. Entonces, pues, así que me diga, que te diga yo, una rebelde, rebelde con causa, no. Más bien alguien como ella, como Guadalupe, que es la que la tengo como en un nicho. Porque es totalmente diferente a lo que encontramos, pues.
Sí. Muy bien, Caro, pues estamos aquí platicando sobre enfermedades de las mujeres del siglo, bueno, en la época colonial. Estamos con Carolina Bueno y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. No vengas
todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Oigan, pues les recordamos que esta tarde se encuentra con nosotros la historiadora Carolina Bueno, justo para compartirnos lo que ha descubierto en los archivos de la Real Audiencia Española, que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y pues que nos permiten asomarnos a la vida cotidiana, a los padecimientos y a las experiencias de muchas mujeres pues, que vivieron en el periodo colonial. Oye, Caro, por ahí nos estabas platicando justo de las enfermedades mentales, sí, ¿no? Cómo se diagnosticaban. Pero, ¿qué más has encontrado ahí? Porque yo sé que has leído muchos documentos. Sí.
Pues mira, justamente en el corte esta Carely me preguntaba que uh-huh. si había encontrado como enfermedades con hombres extraños. Uh-huh. Para nosotros son extraños porque en la época así se llamaban, pero actualmente ya las conocemos con otros nombres. Por uh-huh. ejemplo, le platicaba pues del mal gálico, uh-huh. que era la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Hablamos, por ejemplo, de la gota, que ahorita la conocemos como artritis, que básicamente era una enfermedad que se creía que nada más le daba a las personas que tenían un poder adquisitivo importante en aquella época, pero yo me las encontré en las esclavas. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ¿por qué las esclavas están enfermas de gota? Uh-huh. Pues resulta que estaban enfermas de gota por lo que consumían. Uh-huh. Ellas consumían las vísceras de las reses, de los puercos, y pues eso traía ácido úrico, y uh-huh. prácticamente como no había una higienización de esas cosas, pues ellas consumían, al fin y al cabo había que comer, ¿no? Uh-huh, y claro, ellas se enfermaban de la gota. Y también tenemos el mal del lazarillo, que es la lepra, entre otras cosas, que esas son como las más comunes. O por ejemplo tengo la pleurasia, que era como la inflamación de los pulmones, uh-huh, okay. Pero se conoce como la inflamación de los tonsiles. Entonces por eso, entonces, okay, como ese tipo de cosas.
¿Y cómo se le llamaba a las enfermedades mentales?
Pues, por ejemplo, cuando se le declaraba a alguien, se le decía que estaba enferma insanamente, okay. Eso quiere decir que estaba demente, okay. O de plano se le decía que estaba loca, ¿no? Porque uh-huh. ya no la controlaban o algo así, ¿no? Uh-huh. Y, igual tengo varios casos, si gustan se los leo.
Sí.
Oye,
justo, qué interesante que digas eso, ¿no? Porque ya no la podían controlar, entonces uh-huh. el...
Está loca,
una mujer que no era dócil, entonces
sí,
era una mujer enferma.
Loca, ajá. Una mujer que transgredía el orden social uh-huh. estaba loca.
Ya.
Sí, demente era cuando pues ya tú la veías mal y decías, bueno, voy a administrar sus bienes. Uh-huh. O de plano, cuando ya era muy visible, era insanamente. Uh-huh. O sea, que ya era visible que la gente la veía. Uh-huh. Entonces decía, está insanamente, está enfermo. Entonces, por ejemplo, tengo el caso de doña María Vicenta Sánchez, presa en la casa de recogidas, pide se le deje salir bajo fianza porque está enferma y las condiciones de su encierro no le permiten curarse. Y por voz propia dice que así por la vergüenza que me ha causado esta prisión, sin tener delito alguno, como la causa constara, como falta de ejercicio, me he enfermado gravemente y siendo difícil mi curación por la razón del encierro que padezco. Tengo el caso de Pascual de la Cruz, indio de Salatitán, que presentó una solicitud para que se ponga en libertad a su esposa, presa por abandono de hogar por estar enferma, y dice, en esta tenación y en la que se haya dicha mi mujer enferma de unas fuertes calenturas que se llaman fríos, hace más de 15 días le remito y perdono la injuria que me hizo. Su esposa se llama José Victoria de Jesús. O el caso de doña María Isabel Secundina, esposa de don José María Salceda, que solicita la autorización para vender una casa ubicada en el barrio de la parroquia que les dejó su padre, don Agustín García, a ella y a su madre, doña Antonia Olachea, la cual se encuentra enferma. La resolución indica que se autorizó la venta, esto con la condición de que se alimentara y vistiera a doña Antonia hasta su muerte. Los testigos afirmaban que la señora se encontraba enferma de insanamente. Entonces, esos son los que nos dicen los casos.
Oye, ¿y sabemos algo de los síntomas?
¿Vienen los expedientes que tú consultas?
Sí vienen, pero te digo que ya son ya son vistos en los certificados médicos. Okay. Ahí dice lo que padece. Okay. Okay. Por ejemplo, déjame ver si encuentro el caso de una esclava. Por ejemplo, un caso específico es el de la esclava llamada Petrona, quien es analizada por 4 facultativos y uno de ellos llamado Miguel López, cirujano, expone: certifico que ha asistido y curado como enferma a una mulata llamada Petrona desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, en cuyo tiempo ha padecido no solo la úlcera pútrida que tiene en la mamita izquierda, sino uh-huh. izquierda, sino también supresión de la orina, o sea, no hacía del baño, sin gulto o hipo, inflamación en los tonsiles o agallas y ulceritas en los oídos y de todos estos accidentes curados, excepto el de la úlcera de la mamita. Uh-huh. Eso era el diagnóstico que se daba y eso era la forma en que ellos diagnosticaban o curaban.
Uh-huh. Oye, pues tienes un montón de casos, o sea, imagino que han de ser miles.
Sí, en total, bueno, he encontrado, déjenme si encuentro mi dato, he encontrado en total dentro de los expedientes 43 mujeres entre los 11 a 50 años de edad y había esclavas mulatas, indígenas, españolas, criollas y entre las condiciones, entre los grupos sociales había presas, monjas, mujeres con dinero, niñas, etcétera. Eso es.
Ok.
Sí. O sea, sí es muy amplio el espectro de las mujeres. O sea, las enfermedades no respetaban. Ni sexo, ni enfermedades, uh-huh. Ni condición social, ni nada. Nada más que hay gente que las hacía públicas o visibles, uh-huh. y hay gente que prefería retraerse en privado por la cuestión del pudor.
Uh-huh. Ahí tenemos por ahí una duda, que ¿cómo se aborda el tema del pudor justo en las consultas, no?
En el caso de las esclavas era muy obvio, sí las revisaban, uh-huh, o sea, uh-huh. de pie a cabeza las revisaban para poder diagnosticarlas, y en el caso de las mujeres que eran españolas y ricas, eran uh-huh. en lo privado, uh-huh. solamente ellas con su médico particular posiblemente, uh-huh. las revisaban, el marido es el que se le decía, y ellos pues ya tomaban la decisión sí o no.
Ellas no podían decidir, ¿verdad?
No podían decidir.
Ok.
Sobre su condición, cuerpo. Su cuerpo, exactamente.
Qué fuerte. Sí. Y, por ejemplo, era importante para las personas en ese momento cuidar la salud, por ejemplo, de las esclavas. O sea, se hablaba abiertamente de cuidar su salud, de ver por ellas, porque ellas mismas pues no podían, ¿no?
Bueno, no había una sensibilidad sobre la conservación de la salud. Justamente en esta época es cuando llegan un poco los ideales de la Ilustración y es donde ya se quiere tener a gente sana. Uh-huh. Y empieza a ver como está el interés por mantenerlos sanos y procurar evitar contagios, ser más higiénicos, prever. La iglesia sí toma una parte importante porque de ellos muchas veces cuando había epidemias, en el caso por ejemplo de la viruela, que fue una epidemia que fue muy importante en la época colonial, no solo en Guadalajara sino en muchos lugares de México, la iglesia tomaba partido y ellos incitaban a los feligreses a irse a vacunar, porque no mucha gente. Justamente ahorita tenemos esa problemática, por ejemplo, del sarampión. Entonces la iglesia decía, no, vacúnense, porque queremos tener gente sana y pues poblar, porque no había mucha población aquí en Guadalajara, Nueva Galicia, etcétera, etcétera. Entonces necesitaba tener gente sana y también para trabajar, obviamente. Entonces eso era lo que se quería y es lo que se pretendía. La iglesia fundó organizaciones, patronatos de mujeres que se encargaban de apoyar sobre todo a los desvalidos en la cuestión de la vacunación, en la ropa, en bañar, en alimentar, etcétera, etcétera.
Oye, y en el caso de las esclavas, se buscaba que mantuvieran su buena salud, porque al final se veían como un bien, ¿no? Algo que una persona que podía ser vendida.
Exactamente. Sí, porque te digo, ellas interponían sus juicios, pero sus demandas o juicios, pero era uno, o para conservar, ser libres, porque ya llevaban mucho tiempo pues sujetas a esclavitud, porque a veces eran niñas que nacían en la esclavitud, o gente que quería cambiar de dueños porque los dueños las maltrataban. Entonces los médicos las diagnosticaban para ver en qué condiciones y ver qué tanto podían ofertarlas o no y cuánto costaba su libertad. Pero sí, por ejemplo, hay un caso muy interesante, no recuerdo el nombre de la esclava, pero es una esclava que dice que quiere cambiar de dueño porque tanto la dueña como su hermano la maltrataban. Tuvo que criar a sus hijos, que son 6 hijos, a los hijos de la ama y todavía a algunos hijos del hermano. Entonces ella ya estaba cansada y ella nada más tenía 40 años. Entonces sí está bien interesante. Entonces dice, ya cámbiame de dueño, porque ellos me maltratan. Y he vivido una vida ya de desgaste. O sea, la mujer se encontraba desgastada, le dolían sus manos, baldada de pies y manos, no podía caminar, no podía hacer muchas cosas. Y ella era como un grito de auxilio de que por favor ya sáquenme de aquí. O sea, ya quiero que me cambien con alguien que me trate bien.
Entonces, ¿y sabemos cómo culminó ese caso, por ejemplo?
No, porque no tienen muchos de ellos no tienen culminación. O la culminación era de que no se les concedía la libertad o el precio excesivo de su libertad. Sí, o sea, no muchos llegan a una instancia final.
Ya. Sí. Híjole. Oye, y hablando, por ejemplo, de la cesárea, hace ratito.
Tema tan polémico, chicas.
Sí, sí, sí. ¿Cómo era en ese momento? ¿Era común en la época colonial? ¿Era...? Pues poco accesible, imagino. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Ay, híjole, bueno, la operación cesárea no es como la conocemos ahora. Sí, es algo muy, fue muy cruento en la época. Esta llega en el año de 1772 a Guadalajara. Aquí en Guadalajara no hay casos, pero sí hay un libro. El libro se llama La caridad del sacerdote para con los niños encerrados en el vientre de sus madres difuntas y documentos de la utilidad y necesidad de su práctica. Es una obra reimpresa en México en el año de 1779. Esa era una guía para que médicos, parteras y quien fuera buen cristiano realizara la operación cesárea. Entonces, cuando no había un médico cercano, cuando no había una partera cercana, ¿quién crees que hacía la operación cesárea?
Ay, Jesús. O sea, mientras librito en mano.
Exactamente. Mientras existiera el libro en mano, él podía realizarla siempre y cuando estuviera bautizado y eso.
Oye, ¿y si no sabía leer?
Exactamente. Exactamente. No, y lo más
cruel. Pero era buen cristiano.
Sí. La intención era para atraer nuevos fieles al mundo. Lo más cruel de todo esto es que se realizaba en mujeres muertas y que se comprobara que el bebé estuviera en óptimas condiciones para dar a luz. Entonces, en las reglas de este libro se menciona que tienen que hacerle a la mujer una incisión en paralelo, que le abrieran todo el estómago, sacar al bebé con vida, bautizarlo y no importando que la mujer estuviera muerta. Y eso sí, si tú como pariente, esposo, alguien que estuviera bajo resguardo de ella, si no querías que le hicieran la operación cesárea estando tu mujer embarazada, sufrías una multa de 500 pesos. Uh-huh. En ese tiempo, chicas, era un dineral. Uh-huh. Entonces sí o sí te veía forzado. Uh-huh. Y estamos hablando que también quien podía hacer la cirugía era un barbero, uh-huh, o las personas que realizaban las... no me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre. Los barberos o las personas que se encargaban de hacer las sangrías. Okay. Entonces, no sé si han visto que en las barbers hay unos círculos rojos y azules.
Ajá, y blancos.
Ajá, blancos. Entonces, los azules eran los que se encargaban de las sangrías y los otros eran los que se encargaban, pues, de...
¡Uy!
Ajá.
Grande.
Hay una, sí. Les voy a recomendar una serie, ya está viejita, se llama Nip Tuck, que es de cómo era la medicina en la época, en los años 20, en el siglo 20. Uh-huh. Muy interesante por si quieren verla. Uh-huh. Entonces, hay cosas muy interesantes.
Ahí sí. Le estaremos echando un ojito,
Caro. Sí, muy bueno. Sobre la cuestión de la medicina y la salud pública.
Oye, muy perturbador este último.
Sí, o sea, es muy perturbador. Yo cuando lo leí dije, no puede ser, no, es que esto no, o sea, pero es muy cruel.
Pero también es bueno que se sepa.
Y hay que entender, no hay que generalizar, era la época, chicas, porque mucha gente quiere como poner el pasado en el presente y no se puede. Así eran las reglas de cómo se vivía y cómo era. Entonces, así se practicaba.
Ya en el futuro también nos juzgarán a nosotros.
Claro, claro, las nuevas generaciones.
Oye, Caro, pues muchísimas gracias por compartirnos lo que has encontrado con tu investigación.
Bueno, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, en serio. Me sentí muy cómoda.
Ahí nos quedamos con varios datos importantes, ¿no?
Sí.
Que pues nos hacen ver ahora pues ciertas realidades de forma diferente. Y bueno, pues para recordarles a nuestros radioescuchas que justo en este mes tenemos ahí un par de actividades interesantes en la biblioteca. Tenemos círculo de lecturas feministas, eso va a ser los jueves a las 12 en el piso 3 de nuestra biblioteca contemporánea. Es un taller en el que se leen diversos textos con enfoque feminista y luego se comparten pues desde la experiencia y lo leído en conjunto.
También tenemos por ahí el taller Acompañando a mis amigas. Uh-huh. Ese va a ser el viernes 13 a las 4 p.m. en el piso 2, en Salón de Namaxtli se llama. Y bueno, ese taller habla sobre justamente ayudar a las mujeres, ¿no?, a encontrar herramientas para reconocer la violencia digital. Muy interesante también. Y pues todo esto en torno al 8 de marzo, que como bien decíamos ya pasó, pero marzo sigue. Sigue por ahí las jacarandas, recordándonos que la lucha sigue. Uh-huh. Y pues está todo el año, ¿no?
Y que incluso pues también la biblioteca, ¿no?, como espacio, tenemos pues muchas lecturas, tenemos material de diferentes autoras, que igual si se quieren echar ahí un clavadito en nuestro catálogo en línea y ver, uh-huh, pues qué les interesa, ¿no?
Y no solamente del lado contemporáneo, sino como Cara nos contaba, el lado histórico tiene mucho que revelarnos del pasado y el presente. Entonces, por ahí también, Caro, si quieres comentarnos dónde te pueden encontrar, si se quedaron clavadas.
Bueno, yo me encuentro en la coordinación de archivos, en el piso 1 del edificio histórico. Ahí estamos para, si gustan irnos a visitar, a consultar estos materiales, ahí están presentes. No nomás en nuestro piso, sino en toda la biblioteca, que tiene materiales muy interesantes, tanto para la investigación como para difusión, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Caro.
Gracias a ustedes.
Y nos despedimos de ustedes, nos vemos el siguiente miércoles.
Mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan,
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.